Estamos con Ter García, periodista y especializada en la temática de derechos, libertades y antirrepresiva del Salto. Buenos días, Ter.
Hola, buenos días, Alta.
Pues queríamos que nos contaras cómo se ha estado cubriendo toda la temática antirrepresiva, en concreto el caso de los policías infiltrados en Cataluña, y cómo esto lo cruza todo con la mirada feminista aquí en el 8 de marzo.
Bueno, la cobertura creo que ha sido más sobre todo por parte de medios como La Directa, que son los que han sacado este caso, y El Salto, que por supuesto le hemos prestado mucha atención. Creo que este caso es súper paradigmático porque pone encima de la mesa cuestiones en cuanto a qué es una agresión sexual, y a nivel judicial, pero también a nivel social. Es decir, cuando salió este caso, pues Twitter se llenó de comentarios bastante casposos, digamos, que cuestionando que fue esto una agresión sexual. En Inglaterra ya hay un caso parecido de hace bastantes años donde la causa llegó a una condena con una indemnización bastante alta, porque sí que se constató que era una agresión sexual, igual que lo que ha pasado en España, en Cataluña. Pues hubo un policía que se infiltró en movimientos sociales, y en este caso el movimiento ecologista, y tuvo relaciones sexuales con varias activistas con el fin de acceder a espacios e información. Esto ya allí se vio que era una agresión sexual. Esperemos que aquí en Cataluña, en España, se constate que también es una agresión sexual.
Para quien no conozca el caso, ¿podrías resumirnoslo un poco y cómo está ahora mismo la situación?
Pues dentro de todo el marco del independentismo catalán y toda, digamos, la operativa que se ha implantado desde la policía, percibiéndolo como una amenaza a nivel terrorista y por tanto aplicando cualquier tipo de violaciones de libertades en base a eso, pues hubo un policía que estuvo infiltrado durante varios años en el movimiento antifascista y en varios colectivos y en centros sociales, y que tuvo relaciones sentimentales, sexuales con varias activistas con las que fue accediendo a más espacios. Eso salió hace un mes que salió pues este caso, y a nivel judicial pues por lo pronto se ha presentado una querella conjunta por parte de 5 de las mujeres afectadas. Y estamos a la espera de saber cómo se desarrolla el caso, si admiten a trámite, si investigan, si una de las testificales que piden desde la acusación es, pues bueno, pues que se constate si este policía estuvo infiltrado por orden judicial, y si en esa orden judicial también se incluía pues que tuviera relaciones sexuales si hacía falta para poder acceder a información. Va a ser bien interesante.
Y repasando un poco todos los informes que hay, que no existen datos sobre todo lo que es violencia y brutalidad policial cruzado con el eje de género y con el eje de raza, pero tú que llevas muchos años haciendo coberturas de estos temas, ¿crees que hay una directa relación entre qué cuerpos son más reprimidos en el caso del Estado español por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
No me atrevería a decir que haya, digamos, que un género más reprimido que otro, pero la represión sí que es distinta. A las mujeres se les puede hacer más daño desde el momento de la detención, cuando están en el calabozo, con cosas tan simples como no facilitarles, si están con la menstruación, pues compresas, tampones o digamos que herramientas necesarias. Con temas también de sexuales, de denigrantes. Digamos que las vías por las que se reprime y se intenta hacer daño, no es que sean distintas, sino que se añaden algunas más que en el caso de los hombres.
Y en ese sentido, resaltar quizás la importancia de que exista colectivos, por ejemplo, como Madres contra la Represión, que son mujeres autoorganizadas dando sustento, apoyo, asesoría jurídica y psicológica, ¿no?, para todo tipo de casos de represión policial.
Por supuesto, de hecho, bueno, colectivos como Madres contra la Represión han sido los que han estado más pendientes de las violaciones en las cárceles. Al final son las madres, las hermanas, las parejas, las que hacen de, digamos que voz de denuncia, porque es verdad que en las cárceles pues una gran mayoría son hombres, los que hay más, mucho más presos que presas. Y también dentro de las cárceles, en caso de las presas, hay ejemplos también muy paradigmáticos de apoyo entre ellas y de denuncias de violaciones que han sido bastante cruciales para destapar estas violaciones.
¿Y la situación de las personas trans?
Pues ese es un melonaco bastante grande y pues no sabría qué decirte ahora. Es decir, si hablamos dentro de las prisiones o si hablamos en otros ámbitos de represión, como puedan ser los calabozos, el tipo de detención. Soy tú, melón, que no sé si lo puedo responder ahora.
Claro, sería como otro eje de violencia, ¿no?, que se añade, como has dicho antes, al eje de género, ¿no?, sobre todo tipo de represión a la población en general.
Claro, en el espacio de privación de libertad, pues el tema trans es bastante complejo, pues porque en muchos casos no se aplica, digamos, pueden estar en módulos de hombres, mujeres trans, y a la inversa, y digamos que sí, hay una violación añadida de derechos humanos.
Pues vamos a seguir leyéndote en las páginas del Salto y escuchándote aquí en el Salto Radio, porque el trabajo que haces de seguimiento de todas estas temáticas es más que necesario y atraviesa toda la práctica feminista.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ter García. Estamos con Saraba Vicker, periodista y coordinadora del área de migraciones y de fronteras en El Salto. Buenos días, Sara.
Buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos en las puertas del 8 de marzo, hablando con las periodistas del Salto para atravesar las diferentes temáticas que cubrimos aquí en este medio de comunicación con las miradas feministas y con este 8 de marzo. Y en concreto en materia de migraciones, de antirracismo y de fronteras, quería comentar contigo algunas cuestiones como que hace más de una semana, cuando tuvo lugar la concentración contra la ampliación del módulo de mujeres del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, estaban pues las compañeras negras y afro denunciando todo el racismo institucional del Estado español y diciendo que esto también es 8 de marzo. Así que, ¿nos puedes compartir un poco el panorama de todas estas temáticas de las que tú escribes con hoy, con este 8 de marzo?
Claro, yo creo que vivimos en unos tiempos, ¿no?, en los que todo transcurre muy rápido y hay como pocas cosas que permanezcan en la agenda, ¿no?, y que merezcan visibilidad en términos, ¿no?, de lo que nos dicen que es lo importante, ¿no? Y en esa mirada de lo que es importante y lo que no es importante, pues siempre hay un ejercicio de poder. Entonces es justamente la visibilidad, en visibilidad de las luchas, donde vemos, digamos, este eje de dominación, ¿no?, de qué es lo que vamos a destacar y qué es lo que no. Entiendo que este reclamo de las compañeras respecto al CIE de Barcelona, ¿no?, tiene también que ver, pues vimos hace poco en el Congreso Feminista que hubo tan importante en Madrid, con el reclamo de los colectivos migrantes que luchan por la regularización, que también ponían un poco ahí el dedo, ¿no?, en decir que, bueno, que cuál es tanta, de a qué viene tanta celebración cuando sigue muriendo gente en la frontera. Entonces creo que a veces los feminismos, ¿no?, los feminismos son muy plurales, pero lo más visible, ¿no?, dentro de los feminismos, hablando de esta priorización de determinadas cosas que dejan en oscuras o que dejan inabordadas o que dan por hecho, ¿no?, como algo que no se puede transformar, otras, es una especie de trampa que reproducimos del patriarcado y del racismo, ¿no? ¿Por qué no abrimos, por qué no se están abriendo portadas con los CIEs? ¿Por qué no se abren portadas con temas de migración o con lo que sufren y cómo luchan también las mujeres migrantes, las violencias machistas, las violencias institucionales, y sin embargo vemos una y otra vez repetirse los mismos temas que últimamente también querría decir, ¿no? Porque las cuestiones son procesos y hay veces en los que hay más visibilidad y menos visibilidad para determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, últimamente vemos que quizás ha habido un desplazamiento muy, muy central hacia ciertas luchas o ciertos debates de un feminismo más institucional que de alguna forma generan un corrimiento, ¿no? De discusión en torno a ello. Entonces, por ligar, ¿no? Con lo que me pregunta respecto al panorama y lo que queremos cubrir en El Salto, bueno, en El Salto hay yo creo que una intención que a veces no llega, ¿no? A todo, pero que está ahí posicionada para aterrizar los discursos, las miradas, los debates, en la cobertura periodística, lo más que podamos, ¿no? Yo creo que cuanto más aterrizamos, cuanto más aterrizadas estamos en las realidades, la realidad es una visión amplia que incluye a todas las gentes, a todas las personas y que incluye todas las opresiones, más difícil es abstraerse de las luchas cotidianas, de las opresiones cotidianas que podemos ver a nuestro alrededor.
El Salto ha dado cobertura a experiencias transformadoras tan importantes como la autoorganización de las jornaleras, por ejemplo, de Huelva y de otros territorios del sur del Estado, ¿no? Por ejemplo, esto yo creo que también es muy importante, el estar, además de denunciando el racismo institucional, el colonialismo del propio Estado español, las experiencias de autoorganización que se están dando, ¿no? Y pienso, además, no solo en las jornaleras del campo, sino también en la ILP, que está pues a punto, ¿no? Con esa recogida masiva de firmas de poder llevarse al Congreso y que realmente la ILP de regularización de todas las personas que están aquí en situación irregular se lleve a cabo.
Creo que en realidad, más allá de la visibilidad, ¿no? De la que estamos hablando antes, lo que es central es qué aprendemos, qué nos comunican, qué podemos ver de toda esta organización de las luchas migrantes, ¿no? Que los últimos años en España, en el Estado español, han tenido, digamos, un apogeo y un empuje que quizás ya no estaba presente en otros movimientos sociales. Algo de lo que ha pecado, de lo que han pecado los feminismos blancos, una cierta mirada feminista que no conseguía salir, digamos, de su jaula, de su mirada colonial, es una especie de bueno, pues del espíritu, ¿no? De la salvadora blanca, de paternalismo, que si era capaz de ver, de visibilizar, digamos, pues las opresiones sufridas por otras mujeres, no era capaz de ver su agencia, ¿no? Era capaz de ver el problema, pero solo abordarlo como a alguien o personas a quien tuviese que salvar. Y es justamente casi contradictorio, ¿no? Que desde esa mirada, toda la riqueza, ¿no? Todo el poderío que se ha perdido para generar alianzas, para mirar desde una manera horizontal cómo avanzar juntas, ¿no? Porque todas las resistencias que se han ejercido, pues que hemos podido ver pues a nivel de resistencia, de alianzas entre personas tanto migrantes como autóctonas, pues entre las jornaleras en los campos, ¿no? O entre las trabajadoras sexuales o entre las trabajadoras domésticas. Ahora, en estos últimos años, pues este sujeto político impactante, superpotente, ¿no? Que han sido los colectivos, las mujeres, las personas que han estado promoviendo la regularización de las personas migrantes, que bueno, que este año ha culminado con la ILP, pero que ya tenía todo un recorrido previo, sobre todo, ¿no? desde la pandemia, pues dan una muestra, digamos eso, de agencia, de capacidad de articulación, de perseguir objetivos políticos conjuntos desde las diferencias, desde la heterogeneidad, pero comprendiendo, ¿no? Que el proceso también es importante, que el proceso también es político y que tiene un potencial increíble. Y creo que de ahí, ¿no? Cuando a veces nosotras nos abstraemos mucho, bueno, no sé si nosotras es la palabra, ¿no? Pero cuando vemos discursos feministas que se abstraen mucho de la acción, ¿no? O de las realidades inmediatas y que se diluyen un poco en discursos y en identitarismos, de ahí hay que aprender mucho.
Sí, y efectivamente el 8 de marzo, en el caso del Estado español, necesita ser trabajado en una clave de desmontar esa blanquitud que bien nos señalan las compañeras racializadas inmigrantes y de trabajarnos una propia idea de españolidad, ¿no? O sea, como ese 8 de marzo ha desbordado unas líneas que eran cerradas y respondían a intereses casi de clase para abrirse a las calles y lo vamos a ver de aquí a unas horas, ¿no? En las diferentes manifestaciones que va a haber en las ciudades y pueblos del Estado. Y haremos ahora un poco de seguimiento de lo que van a ser estas movilizaciones en las que la cuestión antirracista ha llegado para quedarse y mal que le pesen al poder establecido, las consignas feministas de defensa de derechos y libertades de todas las mujeres tiene que ser para todas, todas, todas las mujeres. Muchas gracias, Sara.
Gracias, Laura.
Un abrazo.
Un abrazo.
Sigamos el mismo camino, resulta solo vivimos para trabajar. Nos mandan en lo que decimos, como pensamos que decidimos. Estudia algo de provecho, fracasarás.
En este 8 de marzo tan especial estamos con Sara Plaza, redactora, periodista del Salto y especializada en cuestiones de salud y de sanidad. Buenos días, Sara.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos intentando hacer un pequeño panorama de todas las líneas y los ejes que atraviesan el 8 de marzo, las luchas feministas. Y claro, la cuestión de la salud y de la sanidad pública nos interesan muchísimo. Desde el Salto se ha estado haciendo un seguimiento continuado, no solo este año, desde hace ya un tiempo, a lo largo de este proceso de privatización de la sanidad pública que se está dando en diferentes territorios del Estado español y todas las huelgas, ¿no?, que están teniendo lugar ahora en materia de urgencias, profesionales de la salud de los centros de atención primaria, de hospitales. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen conectándonos hoy con el 8 de marzo?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, para empezar, el feminismo, bueno, digamos que los temas de sanidad atraviesan el feminismo desde varios planos. El primer plano es que estamos hablando de una profesión totalmente feminizada y en las categorías más bajas, además de feminizada, precarizada. Estamos diciendo que entre las trabajadoras sanitarias, más de 900.000 son mujeres, mientras que 300.000 son hombres. Sin embargo, los puestos de liderazgo están totalmente copados por los hombres. Entre las profesiones más precarizadas, como pueden ser las TCAES o las enfermeras, hay entre un 80 y un 90% de mujeres. Profesiones que en ocasiones no alcanzan los 1.000 euros al mes. Estamos hablando de mujeres que sostienen la vida y que están siendo totalmente precarizadas. Eso por un lado, desde el punto de vista laboral. Y luego, desde el punto de vista del acceso a la salud, el feminismo reclama un acceso a la sanidad pública y universal, especialmente en lo que refiere al acceso al aborto. Al aborto que hoy en día está externalizado en manos de clínicas privadas. Una práctica que debería de hacerse en los hospitales públicos se deriva hacia clínicas. En este sentido, la nueva ley aprobada en el Congreso puede favorecer la vuelta de este servicio a los hospitales públicos, pues va a obligar al establecimiento de un listado de objetores para que todos los profesionales y las profesionales que trabajan en ginecología se retraten y expresen realmente si se prestan a realizar estas prácticas o no y puedan volver a ser totalmente accesibles desde una sanidad pública.
Claro, estabas hablando un momento porque has saltado ya a un tema que tiene enorme calado y que es histórico, ¿no? Que es el derecho al aborto, que es una reclama que ya hacían nuestras madres y para algunas también ya abuelas, ¿no? Y cómo, jolín, pasando los años, las décadas, todavía estamos reivindicando ese derecho básico, ¿no? Que es el derecho al aborto. Y esto, antes de que pases a otro tema, Sara, ¿cómo lo vinculas tú también con el acceso a la sanidad pública que has mencionado, en concreto para las compañeras migrantes y mujeres racializadas que están teniendo un montón de problemas para acceder a su derecho a la salud?
Vale, el tercer punto es la reivindicación de una sanidad universal. En estos momentos hay un colectivo de personas que son las mujeres migrantes y los hombres que llevan menos de 3 meses en este estado, que no son atendidas, no tienen derecho al acceso a la sanidad, una sanidad que antes de la crisis y antes de los recortes de Rajoy era totalmente pública. Hoy está asistiendo un apartheid sanitario en todos los mostradores de todos los centros de salud de este país. Hay mujeres que llegan embarazadas a España y no reciben el seguimiento que recibimos todas las mujeres embarazadas. Hay mujeres que dan a luz sin haberse hecho ni siquiera una ecografía, porque no se lo permiten. Entonces, claro, es un punto prioritario el acceso a la salud universal para todas las mujeres, incluidas las mujeres migrantes, por supuesto.
Como desde el Salto se ha ido cubriendo la cuestión de la violencia obstétrica, ¿no? De las violencias médicas que las mujeres sufrimos en distintos ámbitos.
Bueno, pues la violencia obstétrica es otra de las violencias que nos atraviesa, es otra de las violencias que, aunque no ha entrado reconocida en la última ley sobre violencia sexual, es algo que nosotras cubrimos porque sabemos que existe y nosotras abogamos por caminar hacia un parto respetado para todas las mujeres, vengan de donde vengan. Vuelvo a insistir, la violencia obstétrica se centra especialmente en el colectivo migrante, porque negarte una ecografía es violencia obstétrica, negarte una revisión es violencia obstétrica. Y luego la falta de información aboga a prácticas más lesivas y más invasivas con este colectivo.
Esas violencias que se cruzan con otras como el racismo, ¿no? Porque en este caso sería violencia obstétrica y racismo unidas, ¿no? En esa cuestión.
Eso es.
Por último, ¿qué panorama nos puedes dar en materia de salud mental? Que es algo que, bueno, los feminismos también se han trabajado mucho con las redes de apoyo mutuo, de cuidados, de hacer un trabajo que, bueno, que realmente las instituciones públicas pues han ido dejando muy de lado, pero la salud mental sí está colocada en la agenda por parte de los feminismos, ¿no? Como algo también prioritario.
La salud mental es algo prioritario, la salud mental es algo que debería de trascender que debería atravesar todas las agendas, no solo la agenda del feminismo. Y nosotras desde el Salto lo que nos hemos centrado mucho en el aumento de casos de enfermedad mental que está ocurriendo ahora mismo, un poco en la penumbra y luego también un poco en la psiquiatrización de las vidas de las mujeres. Las mujeres somos el colectivo más medicado, que más acceso tenemos a medicamentos como las benzodiazepinas. En ocasiones nuestras dolencias son ocultadas, se camuflan y nos dicen que tenemos un problema de salud mental, cuando por ejemplo tenemos una fibromialgia, que es una afección física. Y nos recetan un antidepresivo cuando tienen que investigar cuáles son nuestras dolencias físicas.
Pues vamos a ver lo que sucede este 8 de marzo de 2023, en un contexto donde ya podemos decir que hemos pasado una pandemia que ha dejado unos rastros invisibles y, sin embargo, trascendentales para seguir caminando juntas en la vida. Y toda la suerte para esa movilización y si quieres comentar alguna cuestión sobre los siguientes pasos de profesionales de la sanidad que ahora mismo están en huelga, por lo menos aquí en el caso de la Comunidad de Madrid, no sé si en Galicia siguen, qué es lo que va a suceder o cómo se pueden imbricar a partir del 8 de marzo en las próximas semanas.
Bueno, pues Madrid ahora mismo es la más longeva en cuanto a huelga, llevan ya más de 3 meses, el resto de comunidades han ido alcanzando acuerdos, los consejeros y las consejeras de sanidad se han sentado a la mesa a negociar, una mejora en las condiciones laborales. En Madrid eso todavía no ha pasado. En Madrid lo que está pasando es que se está cocinando un negocio privatizado a la sombra. En Madrid se está desmantelando un servicio tan importante como eran las urgencias extrahospitalarias. Y al mismo tiempo se está intentando hacer algo parecido con la atención primaria, con nuestros centros de salud. En Madrid mañana puede ser que no tengamos centros de salud. Por eso me parece prioritario que desde el feminismo nos demos cuenta que sin los cuidados que nos prestan en los centros de salud, los cuidados volverán a manos íntegras de las mujeres, volveremos a ser el único sostén de esta vida y necesitamos a las profesionales.
Pues con esta reflexión de Sara Plaza, redactora, periodista del Salto y especializada en materias de salud y de sanidad, cerramos esta primera conexión. Muchísimas gracias, Sara.
No, gracias a ti. Un beso.
Un beso y que viva la lucha de las mujeres, de todas las mujeres.
¡Que viva!
Estamos con Patricia Reguero, periodista y especializada en el área de feminismos y violencias del Salto, a las puertas del 8 de marzo del año 2023. Buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
Pues contigo queríamos abordar cómo el Salto ha ido cubriendo en los últimos tiempos tres leyes que están ahora sobre el tapete. La primera, la ley llamada Sí es Sí. La segunda, la ley del aborto, que nos retransmite ya casi a 40 años atrás. Y por último, la ley trans, que hemos tenido recientemente unos debates aquí en El Salto, que podrán ser escuchados también por El Salto Radio.
Bueno, pues nada, pues lo primero, gracias por este directo y por darnos espacio aquí a las redactoras que estamos en el día a día del Salto. Las tres leyes por las que me has preguntado me parecen que cada una ha dado lugar a debates muy amplios y muy complejos por diferentes motivos. Bueno, la ley del solo sí es sí, hay una cosa que me gustaría recordar para empezar. La primera es que responde a la consigna feminista de no es abuso, es violación, ¿no? Un poco la iniciativa de hacer esta ley parte de ese grito de las calles que surge a raíz de la primera sentencia de la manada. Y la segunda es que es una ley que ha hecho el Ministerio de Igualdad mano a mano con el Ministerio de Justicia. Porque a veces parece que sea una ley que ha redactado Irene Montero y su equipo de confianza en solitario. Entonces, bueno, entiendo que lo que ha pasado con esta ley da lugar a una comprensible y, por supuesto, pertinente preocupación. Pero bueno, creo que lo que no se puede hacer es dar a entender que es una ley que han hecho un grupo de jóvenes inexpertas a las que nadie vigilaba por su cuenta y riesgo, ¿no? La ley del solo sí es sí, bueno, pues desde que entra en vigor se empiezan a producir una serie de rebajas de condenas de penas a condenados por delitos contra la libertad sexual. ¿Cuál es el primer problema que yo creo que hay que mencionar? Bueno, pues el primer problema es que el Ministerio negó que se fuesen a producir esas rebajas. Y esto creo que fue un fallo que le ha pasado una considerable factura, ¿no? El Ministerio en uno de los primeros momentos decía, no las he visto, ¿no? Cuando empezaban los medios a decir, medios obviamente posicionados, medios conservadores que estaban esperando a que saliera la presa, que eran las rebajas de condenas, para cogerla y no soltarla, como efectivamente han hecho, bueno, pues el Ministerio negó que esto pudiera ocurrir. Y esto da una idea de que realmente no lo tenían previsto, ¿no?, que esto pudiera pasar. Bueno, en segundo lugar, creo que empezaron a contabilizarse como de una manera alarmante, ¿no? 100 y luego eran 200 y luego era 300, ahora se han dado los datos y están como en unas 600, 700 rebajas, si bien muchas de estas no son firmes. O sea, firmes ahora mismo, el último dato que se ha dado eran una decena o algo así. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta ley? Sinceramente, creo que hasta que no pase un tiempo va a ser imposible valorar si ha merecido la pena. Pero a mí sí que me gustaría poner en valor que responde a un un llamamiento que hizo el movimiento feminista en las calles, además de una forma muy masiva y muy, muy contundente, ¿no?
Y sobre todo porque ahora se empieza a hablar, más allá de los círculos feministas, de la cultura de la violación.
Bueno, el término cultura de la violación, que por cierto a algunos molestó muchísimo, creo que se mencionó una vez en el Congreso, ¿no? Y parecía, y uno le decía, ¿me has llamado violador? No, o sea, no estamos diciendo que todo el mundo sea un violador, sino que la cultura de la violación es el contexto en el que vivimos, el contexto en el que se produce la violación de la manada, el contexto en el que se elabora la ley del solo sí es sí, es la cultura de la violación. Y efectivamente, esto ahora mismo es un concepto quizá mainstream del que te puedes encontrar un artículo en, yo qué sé, en El Español o en El Mundo. No sé si esto es una buena o una mala noticia, porque entiendo que no todo el mundo tiene la sensibilidad y el conocimiento y la teoría feminista para poder hablar de la cultura de violación en términos explicativos y didácticos, pero bueno, sin duda es un cambio gigante, ¿no?, con respecto a antes de 2017-16, cuando esto empieza a estar un poco en el candelero.
Y antes de pasar a otra ley y hablando de cambios, hay algo que por desgracia no cambia, sino que se está recrudeciendo, que es la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Más allá del Estado-nación del Reino de España, muchísimas compañeras siguen siendo asesinadas en diferentes lugares del planeta, y desde el Salto Radio también toda la cuestión de este feminicidio se ha ido cubriendo en los últimos años hasta ahora.
Bueno, las violencias machistas son un tema central, por no decir el tema central, del movimiento feminista, y es verdad que a veces parece que hay que recordarlo, ¿no? Porque ocupan tanto espacio otros debates por polémicas muchas veces creadas que se olvida que esto es un tema incuestionable que une a todo el movimiento feminista y que es una prioridad. Vengas de donde vengas, defiendas el feminismo que defiendas, ¿no? Y eso, y las violencias machistas en toda su amplitud, incluidas las violencias sexuales, incluida por supuesto el feminicidio, pues es algo a lo que no quitar ojo. En el Salto en concreto, mira, es un debate que ha surgido en el último plenario de feminismos, no sé si estabas pensando en eso, cuando hablábamos de cómo cubrir los feminicidios, ¿no? De si tiene sentido dar el dato en el momento en el que se conoce a través de fuentes policiales, muere una mujer, ¿no? Y te mandan siempre esta nota. El Ministerio condena otro asesinato. Bueno, esto es un tema que salió en el último plenario que, bueno, pues que sin duda atraviesa también a la redacción, el cómo se cubren las violencias machistas. Y bueno, nuestra apuesta hasta ahora ha sido como con reportajes de contexto, con datos y sin estar en el caso a caso. Sin embargo, sí que pues de vez en cuando se producen unas acumulaciones, ¿no?, que merecen nuestra atención. No sabemos cuál es la respuesta correcta, estamos en construcción y ya os digo que esto, por ejemplo, es una tensión dentro de la redacción, el cómo abordar esto, teniendo en cuenta también pues que tenemos nuestras limitaciones y que seguramente si intentásemos hacerlo como lo hace un diario de actualidad con una redacción de 50, 60 o 100 personas, pues seguramente nos quedásemos cortas o atrás o cansadísimas, ¿no?, de intentar hacerlo de esa manera.
Recordando uno de los lemas de los feminismos, que no es un caso aislado, se llama patriarcado, vamos a saltar a otra de las leyes que está también aquí en el tablero, que es la ley trans. Hace nada has participado y dinamizado un debate sobre esta cuestión aquí en nuestros canales del Salto. ¿Podrías hacer un pequeño resumen para quien nos está escuchando?
Bueno, pues sí, el 6 de marzo, lunes, hicimos un directo en Twitch, que tenemos un canal de Twitch en El Salto, con la participación de Euforia Familias Trans Aliadas, de Plataforma Trans y de una organización europea que se llama Transgender Europe, donde hablamos de la ley trans y en concreto de la libre autodeterminación de género. La libre autodeterminación de género, desde el 28 de febrero fue publicada la ley en el BOE, entiendo que es efectiva desde el día siguiente de su publicación, pues es una realidad en España gracias a la ley trans y LGTBI, que lo que permite es a una persona trans ir a un registro y que ese registro escuche su decisión de cambiar su mención registral al sexo y su nombre sin pedir informes médicos, sin preguntarle si ha acudido a un psicólogo, si alguien ha validado que su identidad es la que dice que es. Y no sé qué más contaros de este a veces lo llaman debate, ¿no? Pues de este tema de conversación que en los dos últimos años creo que ha causado muchísimo dolor, a las personas trans y que bueno, que en el salto intentamos abordar de forma respetuosa, pues de la mano de los colectivos que nos están diciendo cómo son las realidades trans, ¿no?
En cualquier caso, esto sí es una valoración más que positiva, porque desde el Diagonal, hace ya más de 15 años, empezamos a cubrir toda esta cuestión que nadie quería mirar, que nadie quería entender, y ha habido un salto cuantitativo, ¿no?, en los últimos años, y ahora pues, es motivo de celebración el tener ya aprobada esta ley trans y LGTBQ.
Bueno, yo esto, si a alguien le interesa, siempre lo cuento cuando me preguntan por este tema, que tampoco es muchas veces, pero yo el primer reportaje sobre transexualidad, lo trans que hice, fue en Diagonal en el año 2016 y fue sobre infancias trans. Y yo creo que para mí eso me ha condicionado mucho la visión sobre lo que es lo trans, y bueno, lo llamo lo trans por el libro de Susan Stryker, ¿no?, que habla así de ello. Efectivamente, viene de lejos, yo creo que solo hay que escuchar, y especialmente si eres una persona cis y no tienes ni idea de cuáles son esas vivencias, es sentarte y escuchar a la gente que por suerte tiene ganas y fuerzas para explicarte cuáles son esas realidades, ¿no?
Pues vamos ya a la tercera ley, que es una ley que nos remonta hace muchos, muchos años, porque nuestras madres, incluso algunas de nuestras abuelas, ya estaban en esta lucha por el derecho al aborto.
Pues efectivamente, como periodista coordinadora, pongo comillas, responsable, porque en El Salto pues es una redacción horizontal y no hay jefes, pero bueno, como periodista que cubre temas de feminismos y violencias, pues me ha tocado cubrir mucho el Ministerio de Igualdad en esta legislatura, y una de las leyes importantes ha sido la reforma de la ley del aborto, que todavía me alucina que se llame reforma de la ley del aborto, porque es una reforma amplísima donde la ley del aborto se toca no solo para intentar garantizar que se garantice, intentar garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, sino que se introducen otros tipos de violencia, se habla de educación sexual, es una ley muy amplia que aún me cuesta eso, como reconocerla en esto de reforma de la ley del aborto, ¿no?, como si se tocaran un par de puntitos de la ley que estaba vigente y que no es así. Bueno, pues también recientemente aprobada, supongo que lo que hay que destacar es esto, principalmente lo de abortar en la pública, cosa que creo que va a ser muy difícil de implementar. O sea, si el aborto ahora mismo no está en la pública es porque existen unas barreras que no sé si es capaz de abordar esta reforma. Una de ellas, quizás sí, que es la de la objeción de conciencia, que regula el estilo de la ley de eutanasia y que pretende garantizar que se sepa que médicos están dispuestos a hacer esta prestación sanitaria. Y está también la reversión del tema de las chicas menores de edad. Y como digo, el aborto ya se podía hacer en la pública. De hecho, mira, para mí un reportaje interesante en El Saldo explica cómo en el Hospital de Burgos, a iniciativa de un grupo de médicos, se implementa, ¿no?, esta prestación que no existía. Esto antes de la ley, o sea, con voluntad por parte de un equipo médico se puede garantizar, claro que sí, la interrupción voluntaria del embarazo en la pública, pero la realidad es que las clínicas tienen la experiencia de décadas, tienen conocimientos muy especializados, tienen los recursos, entonces, bueno, pues habrá que ver cómo estos recursos llegan a la pública, cuando además es que pues es un marrón para los médicos, y así lo explican también, por ejemplo, en este mismo reportaje, médicas del Severo Ochoa, ¿no?, de Leganés, un hospital que en un momento realizaba IBES y se vio solo en la Comunidad de Madrid, solo con otros dos o tres hospitales haciendo abortos. No sé, la verdad que me parece muy complicado de implementar, porque es que si se quisiera hacer ya se estaría haciendo. Vamos a ver si esta forma de regular la objeción de conciencia lleva a este sitio.
y vamos a ver por qué todos estos temas van a estar de aquí a nada en las calles de las diferentes ciudades y pueblos del Estado español, y ahí estarán también las periodistas del Salto gritando y reivindicando todos nuestros derechos y libertades. Muchísimas gracias, Patricia Reguero, por estar aquí con nosotras.
Bueno, pues muchas gracias a ti.
Me dejo llevar, no sigo la moda del momento. No estudié música, mi padre no quería, pero compraba libros de poesía y no de economía. La rima siempre, amiga mía, acompañándome junto con la musa día a día. Yo también me alicé el pelo, me hacían bullying por tenerlo afro igual que mi abuelo. Y me llaman pa' modelo, porque resulta que mi afro mola y que mi pelo es bello, bello. ¿Cómo no?